Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Abrimos el último tertulión de este año 2021, lo hacemos con los habituales. Aquí está el director de Tiempo de Juego, Paco González. Hola, Paco, ¿qué tal?
Hola, Joseba.
Si te toca la lotería, ¿dejas el tertulión?
No, por favor.
Vale. Manolo Lama, hola, Manuel.
¿Qué tal, Joseba?
Si toca la lotería de cabra, ¿dejas el tertulión?
Compro el tertulión y pongo en la calle a la mitad de los que trabajan.
Muy bien, muy bien. ¿Tendrías clara la alineación?
Vamos, se la puedo hasta recitar hoy.
Pues, oye, cuando quieras.
No, cuando me toque.
Vale, queda pendiente. La mitad fuera y la mitad se mantendría. Muy bien.
Más de la mitad.
Ah, más de la mitad.
Sí.
Tomás Guas, hola.
De 12 se quedarían 5.
Vale, vale. En cuanto termine la ronda te lo pregunto. Tomás Guas, hola, Tomás.
La Rañaga, querido. Buenas noches.
Buenas noches. ¿Tú dejarías el tertulión si te toca la lotería?
Yo, si me toca la lotería, la reparto entre los miembros del tertulión y del Oasis.
Caray. ¿A partes iguales?
Hombre, no, teniendo en cuenta, estudiaría las cuentas corrientes del personal y lo repartiría equitativamente.
Muy bien.
O sea, por ejemplo, tú, 20 euros. Kifir.
Vale, vale. No pregunto por los demás. Miguel Rico, hola Miguel, ¿qué tal?
Buenas noches, familia.
Buenas noches. ¿Tú dejarías el tertulión si te toca la lotería?
Yo, por lo que pueda pasar, me conformo con que no le toque a la más.
Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Tú dejarías el tertulión si te toca la lotería?
No, ni hablar.
No.
Va. No.
Vale, serías...
Todo lo que tengo.
Joder, qué bonito.
¡Ole!
Qué
bonito, ¡ole!
Qué bonito. Santi Cañizares, hola Cañete.
¿Qué tal? Buenas noches, Joseba.
Y si a ti te toca la lotería, dejas el tertulión. Aquí le está sonando el teléfono con un sonido bastante clásico, por cierto. No sé qué es. ¿Qué harías tú con el tertulión?
A mí cuando me vende lotería le digo, no quiero gracias, que a mí ya me ha tocado la buena y la mala.
Vale. ¿No juegas a la lotería?
No.
No.
Que me ha tocado, de verdad, las dos.
Sí, sí, las dos, sí, sí, no cabe duda. Roberto Palomar, hola, Robert.
¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas.
¿Y tú qué harías?
A mí es que me toca la lotería cada vez que entro en el tertulión.
Joder, ¿cómo estáis? Oh,
qué bárbaro. Qué bonito.
Es el espíritu navideño.
Va a ser un tertulión soso.
Qué pastel. Qué cosas,
sí, sí, sí. Por favor, qué cosas tan
David Albelda. Hola, David.
Murciélago.
Muy buenas a todos.
¿Y tú dejarías el tertulión si te toca la lotería?
Bueno, a mí primero que me toque, después sí, ya veremos.
Después me
toque.
O sea, después te piras, pero vamos. En estampida, vamos.
A ver si vas en la pedrea.
Ya, igual lo dejas cuando te toca y luego cuando ves los impuestos que tienes que pagar, vuelves.
La verdad es que no, porque es entretenido estar aquí, hombre.
Muy bien. Mi padre, Joseba, cuando le preguntaban qué iba a hacer con tantos millones si le tocarán, decía, bueno, yo voy a pagar unas deudas y dice, ¿y con el resto? Y dice, no, el resto que se esperen.
Bien dicho. Ciro López, hola, Cirus.
Muy buenas.
¿Tú dejas el tertulión si te toca la lotería?
Sí, para comprar Real Madrid Televisión y me llevaría a Juanma Castaño para que entrevistara a Florentino.
Está bien. Y Antoñito Ruiz, hola, Antoñito, otra vez.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Tú no dejarías el tertulión, estoy seguro.
No, yo no me bajo nunca de un barco. Para mí, para quitarme del barco me tienen que apartar, que puede ser que sea posible que... Pues suceda, pero que yo no me voy a bajar del barco nunca. Muy si bien. Me quitan de aquí es porque me da parte. Joder,
pero oye, una pregunta, si puede ser. ¿Jugáis mucho? ¿Muchos números?
No.
Sí, mucho. Yo sí.
¿Tú sí? Yo también.
Bueno, muchos. No sé lo que son muchos. Pero...
Emilio, comparado con Lama no juegas, hazme caso.
No, ya lo sé, seguro. No, pero yo es... Yo es a lo único que juego, ¿eh? O sea, es decir, que es a la única lotería que durante el
yo
año
también.
Compro.
Yo
compro porque siempre pienso, ¿y si toca en claro, ese sitio? Claro, el bar que voy siempre...
Sí,
el
mira, Emilio, siempre... yo juego una vez al año, que es esta. Ya, pero tengo una cosa, que como vendo lotería de mi pueblo, todo aquel que me la tiene que cambiar, no le puedo decir que no. Claro. Entonces la lotería me cuesta los de mi pueblo y un poquito más, pero la cojo.
Oye,
daros cuenta de mi grandeza, que yo juego solo el número de Lama y lo tiene él. Yo lo he pagado, pero no lo tengo físicamente. Y después juego una serie del 155 comprado en la Plaza Cataluña.
¿Del 155? Joder, ¿de la peña los dos?
Sí.
155 por el decreto.
El 00155. Si toca ese, adiós.
Fouto, ¿tú dejas el tertulión si te toca la lotería?
Buenas noches, Joseba.
Hola, otra vez.
Yo participaría en el tertulión después de que me toque la lotería y sería el último.
O sea, te
despediría. Una despedida a los grandes.
Sí. Con peineta incluida. Muy bien. Ya está Juanma por ahí. Hola, Juanma.
Hola. Muy buenas. Hola. Yo lo he dicho muchas veces. Si me tocara la lotería, esa noche haría el programa.
Esa noche.
Esa noche, sí, claro.
Solo esa noche.
Oye, no sé si solo lo haría
especifica,
esa noche.
Especifica.
Lo primero que haría sería comprar a los técnicos para que nunca cortaran el micrófono y no atendieran a órdenes de cortar la emisión. Y después iba a quedarme muy a gusto, muy a gusto.
No sé si has oído las respuestas de los demás. Por cierto, sí. Ha salido a relucir una sensibilidad extrema e impensable de muchos integrantes. Y Lama ha dejado en el aire que echaría a más de la mitad. Así pues, que a partir de ahí todo.
Es el único que ha dicho la
verdad. Bueno, no sé por qué te tiene que esperar a que le toque la lotería. Lama tiene capacidad para hacerlo sin que le toque. O sea,
no,
que cuando quiera...
lo hago porque no quiero que estén amargados para el resto de su vida y que tengan la esperanza de que ellos no eran los señalados. Ya. Si me toca, no te preocupes, que diré los siete que irían a la calle.
Vale. ¿Yo estoy entre esos siete, Lama?
Bueno.
¿Tú quién eres?
¿Yo solo,
estaría entre esos siete o no?
Solo digo que quedarían seis, porque evidentemente yo iba a ser uno, así que serían
pues
seis.
Mira,
que
ahí a lo mejor te equivocas.
Sí, cuidado. Me equivoco mucho.
No, ahí yo... puede que te equivoques, porque tú no eres un contertulio.
Ah, vale.
Entonces, si me preguntaran si echaría al presentador.
Bueno, oye, he visto a Ancelotti, le he escuchado después del partido. Yo, si hay...
Eso, ¿no?
Sí, ha empezado.
Vale, perdón.
Me declaro fan absoluto de Carlo Ancelotti, porque hay que ser elegante en la victoria, en la derrota, en el empate, con el equipo grande, con el humilde, con todo. Es que es un fenómeno. Cuando le han preguntado por el partido que había planteado el Cádiz, cómo dice que el Cádiz ha hecho lo que tenía que hacer, que ha hecho el partido que tenía que hacer. Anda que ha salido diciendo, es que así no se puede jugar, es que cuando uno no quiere, dos no pueden jugar. Es... perfecto, Ancelotti es perfecto. Es que
no ha llorado el sorteo, no ha llorado el COVID, no ha llorado
nada.
Aparte de que es así, lo es así siempre, efectivamente, no hace falta ni que gane, ni que empate, ni que pierde. ¿Cómo puedes tú, moralmente, cómo puedes censurar el sistema, la idea de juego de un equipo al que no has sido capaz de ganar? Porque teóricamente, si yo tengo un sistema de juego maravilloso, bueno, por eso yo lo he criticado siempre esto. Si yo pienso que mi sistema es la leche y viene otro con otro sistema y no le gano, ¿cómo le puedo censurar?
Liverpool cuando se enfrentó al Atlético de Madrid.
¿Y cómo puede ser que le censure? Oye, te gano 4-0 y entonces luego sí, te gano 4-0. ¿Qué es que con ese sistema?
Es que Klopp es llorón, Antonito. Klopp es llorón.
Ya lo sé.
No tiene nada que ver con
Ancelotti. Pero censura mucho que se juegue a otra cosa que no es la suya.
Pero, queridos, esto es fútbol, ¿eh? O sea, es que todo esto, que a mí me parece muy bien Ancelotti, de toda la vida es un caballero, desde que jugaba, vamos. Pero diga, es que esto es fútbol.
Aparte, ¿tú crees que se comió algún catenacho Ancelotti del futbolista o entrenador?
Partidos como este, se habrá comido la mitad de su carrera prácticamente.
Claro, aprendió a jugar al fútbol con el catenacho.
Un experto en catenacho y sabe que esto le puede pasar y que su equipo no ha tenido la lucidez, en un momento determinado la fortuna quizás, pero sobre todo la lucidez en 93 minutos para hacer un gol al Cádiz. Pues mire usted que venga el siguiente.
Hoy era un partido para darle dos puntos al Madrid y uno al Cádiz. O sea que...
Porque a defender es un arte.
Porque ha sido tremendo.
¿No? Hombre, un arte.
Tremendo porque y cuidado que ha tenido un par, ¿eh? Ojo, porque ha tenido un par.
Siempre la tiene.
Bueno, hay que decir que... Lo ha dado
pues ha lesionado Choco Lozano, si no...
Lo ha dicho Pedro. Los dos partidos que el Madrid ha chutado más entre palos o fuera de palos...
Que son el Sheriff y este, ¿no?
Y curiosamente, partidos donde el Madrid ha chutado dos o tres veces, se los ha llevado. Esto también es la grandeza del fútbol.
Ahora, hay partidos que no ha merecido ganar. Claro. Y los ha ganado.
Pero hay que darle un dato...
No te engaña el Cádiz, ¿eh? Te dice a lo que va a jugar. Claro.
Pero hay que dar algo a favor de Álvaro. Yo creo que llevamos dando toda la temporada... que el Madrid, como le des espacio, si le dejes correr, te matan. Bueno, yo creo que Cervera ha dicho, yo voy a perder, pero si pierdo voy a perder, atrás, encerradito. No le ha regalado espacios. Las dos más claras del Madrid han sido dos robos de balón en salida errónea del equipo gaditano y ha dicho, mira, si me ganan, que me ganen metiéndomela en el área en un barullo. Pero desde luego no me las van a meter a la contra, ni me van a robar, ni me van a hacer... un 3 sí. para 3 en salida de pelota de atrás.
Manolo, eso es así, ¿eh? Pero también es verdad que si llega a perder, seguramente diríamos, es que el sistema, es que demasiado atrás para perder igual. Es que
siempre juega igual, David, claro, siempre.
Sí, sí. No es que la haya preparado especialmente.
No, esa defensa,
si a mí me parece que ha hecho lo que tenía que hacer, entre otras cosas porque el porcentaje de sacar algo en el Bernabéu, si vas a jugarle de tú a tú, es, vamos, tremendamente más pequeño que si vas a meterte atrás. Claro, es cero. Bueno, pero sin embargo, de la manera que ha jugado, es que el año pasado fue capaz ya de ganar allí, claro, de la misma manera.
No, es que lleva dos años y no ha encajado ningún gol.
Si enchufa Negredo, estamos en lo mismo que el año pasado.
Ya bueno, te digo.
Y luego te digo otra cosa, que eso demuestra que todos los equipos tienen entrenadores, tienen argumentos y tienen cosas, y como siempre sus digo, siempre hay liga.
¿Y el problema de Álvaro son los equipos pequeños, porque en las dos últimas ligas, el equipo que más puntos ha sacado frente a los seis grandes clubes de fútbol español es el Cádiz.
Y después, el equipo
que más puntos ha sacado frente a los seis grandes clubes de fútbol español es el Cádiz.
Y luego hay otro debate que siempre dice, no, es que para puntuar en el Bernabéu hay que hacer no sé qué. No, para puntuar en el Bernabéu lo ideal será que hagas lo que sabes hacer. En el Bernabéu y en cualquier campo. Lo que sepas hacer, eso hazlo. Porque eso lo vas a hacer bien.
Sí, pero Santi, hay una cosa que es tremenda, que es que lo que ha hecho el Cádiz no es fácil de hacer.
No, por eso, pero el Cádiz lo sabe hacer.
Vale, o sea, ha tenido suerte, ha tenido oportunidades.
Voy a decir una cosa, ya que estáis hablando...
No es fácil de hacer.
Vale, voy a decir una cosa, ya que estáis hablando también del Cádiz y de Cervera y todo esto, que está muy bien, yo reconozco que tenéis razón, lo que ha hecho el Cádiz no es fácil de hacer, pero tampoco es fácil de ver. Es decir, si todos los partidos fueran así... No, pero claro, esto no lo aguantaba nadie.
Pero querido, el Cádiz no es el Atlético de Madrid.
A mí, delante de la tele, me ha apasionado el partido.
¿En serio te ha apasionado?
Te lo juro.
A mí también.
Yo estaba pendiente, heroico, pensando, sí, estos tíos van a aguantar.
Chico, perdona, yo a mí ponme, si no te importa, ponme el Atlético Bilbao Betis en lugar de esto.
Sí, pero Juanma, yo creo que hoy es comprensible, porque cuando nos sentamos ahí todos entendemos y vemos el potencial de uno y otro. Entonces, hoy es comprensible. Tal vez lo entendemos menos cuando, no sé, por poner un ejemplo, cuando hemos hablado a veces del Atlético Madrid. Ahí lo entendemos menos. Pero hoy yo creo que sí que lo ves bien, el planteamiento lo ves bien.
Tenía un morbo
claro,
y
ves
que estabas ahí pendiente.
Que van hasta
ellos.
La extenuación en el esfuerzo. Es que no se han dejado nada.
El global, David, es que te puede gustar o no te puede gustar. Y sobre gustos, pues yo creo que todo el mundo puede opinar.
Sí, sí.
Eso es el global. Sí, evidentemente. Lo que es inconcebible es que tú censures al Cádiz cuando no has sido capaz el Real Madrid de vencer un Real Madrid. Eso es lo que no cabe en ninguna cabeza. Aquí no hace tanto. Hubo un partido que acabó 3-0 de dos equipos, a ver si os acordáis. Y el entrenador que perdió 3-0 censuró la manera de jugar del otro. ¿Qué es de locos eso?
Me acuerdo.
Leganés, Betis, Flaco Pellegrino, entrenador de Leganés, Quique Setién del Betis. Sí, sí. Una cosa, eso es una cosa de locos.
Qué rencor tienes.
Sí, no, tú las
tienes.
¿Sabes qué pasa? Efectivamente.
Oye, Paco, nunca
aquí
nunca
estamos,
habíamos estado con alguien que tuviera esa memoria
selectiva.
Peor que yo, ¿eh?
Memoria selectiva. Pero queridos, ¿vosotros qué queréis que vaya el Cádiz al Bernabéu y ponga la defensa en medio campo? Esto es una pelea, es una lucha. Cada partido. Cada partido es una batalla y el Cádiz le podrá decir, oiga, cuando reciba usted al Español, al Levante, al Getafe, a ver qué es lo que más puede hacer usted, porque igual se encuentra con una réplica y están 8 horas 0-0. Ahora, en el día de hoy, yo me pasa lo que a Emilio. Después del minuto 30. Lo hemos comentado, digo, esto se está haciendo bola y a ver qué pasa.
Te juro yo.
Pues ha pasado lo que ha pasado. El equipo que le había ganado al Sevilla.
El Cádiz también ha podido ganar.
Ya lo he dicho. Por lo que te digo, pero el equipo que le ha ganado al Sevilla, al Atlético de Madrid, a la Real, al Atleti, le ha ganado y ha hecho 12 puntos tremendos, no ha podido con el Cádiz.
Cada uno juega con sus armas.
Claro, pues eso es la liga, querido. 38 partidos que hay de todo.
Que esto es aburrido. Bueno, es aburrido si a lo mejor enfrente hay otro equipo que juega igual que él. Pero hoy era un partido donde un equipo acosaba y otro se defendía como podía. O sea, era... Para mí ha sido heroico lo del Cádiz.
No, absolutamente.
Y después Manolo
hay otra cosa.
Para mí ha sido entretenido el partido. Además, desde el punto de vista de decir, ¿romperá o no romperá el partido?
Tú lo estás viendo y estás pensando. Estos tíos marcarán. Claro, eso, y no ha pasado, macho. Sí, sí. O sea, has estado 93
minutos. Yo llegué a pensar
que
marcaba el Cádiz.
Yo he pensado
que a lo mejor
no ha podido ganar.
Con Casemiro fuera hubiera subido.
Que ha tenido la ocasión para haber ganado.
Bueno, mira, no hablamos eso de Casemiro.
Es que por el medio de cada partido...
Tema Casemiro.
Roja.
¿Roja para todos?
Escándalo.
Sí.
Yo
por detrás que tengo... Por
unanimidad.
Detrás, desentendiéndose del balón.
Por fin unanimidad.
Sin posibilidad de nada.
Hoy no comentas nada.
Ya está,
hoy,
espera, guas, que está Siro, que dice.
Hoy no comentas nada, muy rápido.
Una zancadilla, no es una zancadilla violenta, no es una patada.
No va en carrera ni nada. No va en carrera.
Zancadilla le llama.
Zancadilla dice.
Es, para mí es una zancadilla.
¿Sí?
Es una
patada. Por, es una por eso vas a comprar. Bueno, dejad, a ver, dejadle hablar, dejadle hablar.
No, no, es que por eso
no, no, Emilio, déjale hablar.
Acabar, Emilio, pues di tú lo que quieras. Es en el círculo central. La única duda que tengo, si puede ser roja en vez de amarilla, es de que no hubiera más. Sé que es en el círculo central, porque eso sí que lo tengo.
Oye,
en la cabeza.
Y
no sé si había más
también,
gente del Madrid con, por detrás de él.
No, verdad, y, con opciones, no sé. Y con opciones de
porque
tocar
si no,
el balón.
Es amarilla.
También.
Es amarilla.
Pero Guas, hoy la gente estará preguntando, ¿no, no gritas mangazo hoy?
No, 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 pero si es que yo tengo que quitar mangazo porque esto es la televisión del partido y el primero ha sido Lama y el segundo yo, que me he dicho que es una roja como una casa. El mangazo entonces empieza anoche en el Camp Nou al pobre Elche, que ya le tomaron el pelo en Valencia. Y entonces ha habido hoy otro mangazo, que es la no expulsión de Casemiro, para mí como la de Oyarzábal ayer, a un señor que se le va la bola, el de Oyarzábal al lado de la línea de banda.
La de hoy es peor.
Y son dos rojas, no, son, ni peor ni no, mejor, sí. Son dos entradas por
son muy
detrás,
parecidas,
al
doble
del
tío.
Y estaba completamente por, a, completamente pero por atrás. Sí. Con intención de hacer una tijera que no es capaz de calibrar el daño que puede hacer.
Muy
la,
bien.
Suerte, la suerte que ha tenido.
Si no lo meten en la cárcel.
Es
ahora,
que
no lo olvidemos.
Zancadilla.
No, ¿qué cárcel? Con que lo hubieran echado es suficiente.
No olvidemos lo que te estoy diciendo. El mangazo empieza ayer en el Camp Nou y sigo yo.
Claro,
sigamos para
Casemiro me ha parecido un golpe en el parachoques por detrás. Pero que si le sale mal era siniestro total para
ah,
el
bueno, por favor. Si sale mal, pero es que no
por
la
favor. Hombre, pero era roja, es que tú no puedes premiar
pero
solo
si
la puntería.
No,
es una pero
roja. Si es al revés,
y,
si
y
es
te digo
al revés
una cosa, desde el punto
diciendo
de vista del Cádiz, mejor que se haya quedado Casemiro.
Y yo estoy de acuerdo contigo, Paco.
Porque si no, se tiene que abrir y empieza a tener más el balón
de
lo que debe.
Yo estoy de acuerdo contigo. Eso le hubiera producido al Cádiz seguramente un problema tremendo a la hora de interpretar el partido. Y ahora con uno más tengo que hacer algo más.
¿Estamos hablando de injusticias o estamos hablando de planteamientos?
No, de las dos cosas.
¿De qué estamos hablando?
De las dos
vale,
cosas.
Vale, pues de momento consideremos...
De justicia solamente margen... Siro. O sea, ¿cómo estará la no, cosa para que solamente Siro diga
ya,
otra
Santi,
cosa
pero
distinta?
Siro va a no comprar Real Madrid Televisión.
Por eso digo que no hay debate.
Pero tiene razón Emilio.
No hay debate.
Tú tienes razón Emilio. Saca la roja y después vemos qué pasa.
Claro.
A lo mejor gana el Madrid 5-0, coño.
Pero que con la roja, Guas, que con la roja no hay debate, que solo está en contra.
Ya está, pues tú sacas no la roja y luego hablamos qué pasa.
Cañizares, pues perdón, ha habido un comentarista de Movistar que ha dicho que es amarilla.
Ya, pero yo estaba, en, yo estaba en la COPE. Que
y Pérez Burrule
más apasionante
en
el
Marca
en COPE.
También, sí.
Y el comentarista de Movistar es un tal...
Fouto, ¿y tú qué crees?
Y el comentarista de, perdón, un segundo. Y el comentarista de Movistar que digo que ha dicho que es amarilla es un tal... Jorge Valdano, no sé si...
Todos los respetos,
sí, pero... Oye, que yo soy mi amigo de Valdano, porque
Jorge
Valdano
no
diga eso,
Valdano,
lo tenemos que decirlo todo.
Entonces, sí que hay debate. ¿Crees tú que Jorge Valdano mea Colonia? Hay un tío
no, si no estoy diciendo que Jorge Valdano... Perdona, Lama, que no estoy diciendo que tenga razón. Perdona, que no estoy diciendo que tenga razón.
Que el único loco no sale.
Una cosa, mira, no, ahora me vais a escuchar a mí. No voy a dejar que el tertulión derive en una sucesión de gritos y de...
¡Qué desagradable!
¿Vale? Se acabó. No. Ya, otras veces me caliento a la una. Hoy me voy a calentar antes. Ya está. Sí, sí, habla sí. Foto.
Que estoy diciendo que no... Yo estoy diciendo que Valdano no es que tenga razón. Estoy diciendo que sí que hay gente que ha visto amarilla.
Bueno, correcto.
Ya está. No he dicho ni que tenga razón ni que no tenga.
Vale, y la pregunta... Foto, perdona. La pregunta que le hacemos es... ¿Tú qué opinas?
A mí me parece más roja que amarilla.
O sea, para ti es roja.
Amarilla, pero también entiendo que el VAR no entre... Porque es cierto que a mí, por ejemplo, la de Oyarzábal ayer me parece más... Me parece que le caza.
No, es que el VAR ahora, no, el VAR no, ahora va a entrar muy poco. El VAR con Medina Cantalejo va a entrar
no,
muy poco.
No, y no me parece una, no me parece, me parece sí, una espera, roja Brahma. De campo. No me parece una roja de VAR. O sea, me parece una roja de campo.
Ya hemos conseguido que el VAR no se use. El siguiente paso, ya lo he dicho este fin de semana, vamos, es tirarlo a la basura. Tirarlo a la basura.
No, y lo siguiente que hemos conseguido es que haya VAR de campo y VAR de qué. ¿De
sí, 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 efectivamente. Es que hay jugadas.
Como las casas, hay de
penalti,
campo y
pero
ciudad.
No son de VAR, claro. Porque el VAR es para errores claros y manifiestos.
No, se está usando mucho menos. Eso es verdad.
Sí, sí. Llamar a Elche a ver qué os pregunta. A ver qué dicen en Elche de los dos partidos que llevan.
A ver, Lama quiere hablar. Lama.
Vamos.
Mira, ¿sabéis por qué roja? Porque Casemiro no tiene ninguna opción. De
ni,
nada,
no, no.
Nada. Segunda, ¿sabéis por qué roja? Porque Casemiro va por detrás.
Claro.
O sea, solamente por esas dos razones ya roja.
Ah,
¿por qué Jaime Latre no pita roja? Pues porque el hombre posiblemente...
Manolo, y va con las piernas arriba.
No, va con los tacos por delante.
Ni siquiera va rasa.
Manolo va con los tacos por delante. ¿Sabéis por qué Jaime Latre no ve roja? Pues posiblemente porque al hombre la habrá pillado mal desubicado, corriendo, porque sea Casemiro, porque si llega a ser al revés, posiblemente va a la calle, por lo que tú quieras. Pero que esto, el que no vea roja, a excepción de Siro, que yo entiendo que es
no,
día 28...
Jorge Valdano.
Y Jorge Valdano, que también entiendo que sea por Jorge Valdano.
Pérez Burrul.
Día 28
también.
Y Pérez Burrul...
No, que Pérez Burrul también.
Que sí, que yo lo entiendo. Escúchame, que sí, yo lo entiendo. Pero que esto es una roja como un piano de grande.
También,
si fuera al revés,
todos, incluido sí. Siro, diríamos que era roja.
Y también bueno, es verdad,
si fuera Iván Alejo, esas, a Casemiro Juanma, diríamos
esa es una suposición
roja.
Tuya. O sea, bueno, de momento, segundo, lo contrastado es lo que he dicho.
También, a ver, es verdad, foto, Juanma, foto. También es verdad, Juanma, que si esa entrada en lugar de Casemiro lo hace Modric, los que dicen que es una roja muy clara,
igual
no, creo yo que la tengan tan clara, porque con Casemiro hay una especie de campaña un poco...
Te lo voy a cambiar yo, te lo voy a cambiar yo. Si esa entrada, en lugar de ser Casemiro Alejo, es Alejo a Casemiro, entonces no... Vamos.
Todos decimos roja, incluido Ciro López.
No, yo te digo que para mí es
incluido el árbitro.
Que no es eso, querido. Oye, no confundáis a la gente. Oyarzábal es un ejemplo de futbolista.
Sí.
Nada violento, en nada que hacen, nada que chutando a puerta roja. Violento, y él se equivoca y es roja, entonces no se pone de Casemiro o de otro. Es un señor que hace una falta que es una tarjeta
roja. Pero perdona,
roja.
Es que los árbitros no juzgan trayectorias, juzgan claro. Acciones. Es decir, claro, o sea,
eso, hoy alzado a la calle
puede
también.
Ser la mejor persona claro, del mundo, claro. Colaborar
luego,
con una ONG
Juanma,
y entrar
claro, pensar claro, que supuestamente,
se equivoca y fuera.
Porque
no, digo que supuestamente juzgan.
Acciones concretas.
Concretas, supuestamente.
Hombre, claro, a ver, una cosa, Albelda, claro, si estás dando leña a todos los partidos y eres sospechoso habitual,
no,
entonces claro.
No, pero sí que es verdad que ellos juzgan.
Deja de hablar, Emilio.
Juzgan en función, y no todos los partidos, pero en función del equipo, en función de trayectoria,
del momento
en función
del partido.
Hay un
contexto,
cosas.
Es verdad.
Por
hay
cierto,
un contexto historial, es forma...
Añadir a un tal Iturralde que también para él es
mira,
amarilla.
Siro,
que,
vamos a ver, es que, mira.
No,
Siro,
no, no,
Siro, te lo voy a decir Iturralde, claro. Mira, en el fútbol...
No, es amarilla porque no le pega con los tacos.
Pero ha dicho que se le puede sacar roja.
No, dice que puede ser naranja. Pero que es amarilla... No, estoy leyendo textual.
Si no te importa Iturralde que diga misa, no me importa...
pero es que aquí parece que...
No, pero es que Iturralde no me importa. Me importa lo que hicimos de la copa.
Es que te voy a decir una cosa, Siro. En el fútbol, opiniones, afortunadamente hay millones de opiniones. Si para que no haya debate tiene que haber un 100% de opiniones, es imposible. Entendemos que no hay debate cuando hay un 80-20 o un 90-10 que tienes que andar rebuscando guerreros para tu batalla. Eso es no haber debate. No haber debate es eso. Es decir, oye, ya hay uno allí en aquella esquina que dice que no. Otro allí en aquella esquina.
Yo he añadido a Iturralde porque yo ni he escuchado a Pérez Burrul ni sabía lo que habían dicho los demás.
Pero
digo, que no debo estar tan mal de la cabeza.
Mal de la cabeza no estás. Lo que te estoy diciendo es que no hay debate cuando hay un porcentaje altísimo, no cuando hay un 100%.
¿Sabes lo que ha dicho Iván Alejo cuando acaba el partido? Ha dicho Iván Alejo, si me llega a cazar, me deja 6 meses.
Esa es la diferencia.
Mi abuelo habrá tenido ruedas.
Es que claro, es que esa es la diferencia.
No, es que no ha tenido ruedas. Es que le ha dado. Lo que pasa es que no le ha dado de pleno.
Si le llega a dar.
Si le pega a dar de pleno, le rompe.
La Oyarzábal ayer le caza y esta no. Es que esa es la diferencia.
No.
Pero vamos a ver.
Vale, por favor. Os pido, por favor. Yo sé que a mí no me hacéis caso, pero pensad en el oyente, de verdad. Pensad, por favor, en el oyente. No habléis todos a la vez. Intentad hablar de uno en uno. A ver, Albelda.
No, ya lo has comentado tú, parece que no te han escuchado. Creo que has sido tú que has dicho que no se tiene que premiar el o sea, se premia la, o sea, se castiga la entrada, no el acierto o no acierto al contacto. O sea, es que acaba de decir, creo que ha sido Fouto también incluido, que no, es que no le caza a diferencia de la de
la de Oyarzábal, claro, eso es.
Pero hombre, pero
da igual que no le cace.
¿Pero qué tiene que ver eso?
Él no lo sabe cuando se tira.
Respeto por capitán falta.
Sin ánimo de jugar el balón.
Cuando juegas al fútbol, tú te tiras. Otra cosa después, a veces tienes la desgracia de hacer más daño, otras veces menos.
Es que si no le caza...
Pero en función de cazar o no cazar, no lo entiendo.
Es que si no le caza, David, no es ni falta. Claro que le ha cazado. Lo que no lo ha cazado es entero. Claro. Pero claro que lo ha cazado.
Que si le caza entero, como ha dicho
claro.
Alejo,
es que
seis,
si se tira así y no llega, y no le caza, no es ni falta.
Pero que el debate es absurdo, hombre, que es roja. No
pero claro que le ha cazado.
Si le estamos dedicando un tiempo a una que está más o menos clara.
Está. Es clarísimo.
Es clarísimo. Todos, salvo Siro, que...
No, salvo yo no, Valdano, Churralde,
hay más gente, Juanma, me caso.
No, en este programa no.
Que no es tan clara.
No, pero estoy hablando del tertulión y de la cadena COPE.
Sí, claro, eso es.
Que es normal que haya debate, demonio, hay quien pide penalti a Benzema.
Sí.
Pues ya estamos.
Sí, pero bueno, esos son los trompeteros que están...
No,
¿qué os ha parecido Hazard?
El que no opina como nosotros es trompetero.
A ver, Paco González, ¿qué te ha parecido Hazard?
Inexistente en la primera parte y en la segunda... cositas sueltas. Desubicado. Y yo pensaba que no tenía ni forma, pero la verdad es que está mejor los 45 minutos que los primeros. Vamos, con lo que ha enseñado hoy... tampoco da para ganarse el puesto de titular.
Pues yo creo que ha sido el mejor de la segunda parte.
El día del Sheriff fue titular, el Madrid no ganó, no estaba Modric y hoy ha vuelto a pasar las mismas cosas. No estaba Modric. Para los que tengan esta duda de Modric o Kroos, ¿quién me gusta más? Bueno, pues yo barro para casa. Cuando está Modric, es otra cosa.
Absolutamente de acuerdo.
Yo estoy contigo, Paco.
Yo voy a dar un dato. Cuando Kroos no jugó las cuatro primeras jornadas, el Madrid no ganaba. Voy a barrer para mi casa también.
Estos dos son imprescindibles, pero lo que da la sensación, porque no ha tenido ocasión por ritmo y por juego y demás, pero estando Rodrigo y estando Asensio, Hazard lamentablemente banquillo, querido.
No ha estado mal en la segunda parte.
Tiene sensaciones de bultito todavía sospechoso.
Sí, pero en la primera parte, yo solo decía a Cañizar, es Hazard, si le dejas uno contra uno no tiene ni velocidad, ni desborde, ni potencia para irse. Pero Hazard cuando le han metido dentro del área, donde los espacios se
reducen,
y donde prima el talento, ha combinado a primer toque, ha descargado al primer toque, ha asistido al primer toque, y para mí, de largo ha sido el mejor futbolista del Madrid en la segunda mitad. Porque en espacios cortos es donde se ve a los buenos.
Ha demostrado tener ese talento que tiene que ver con la visión de juego, que tiene que ver con interpretar el partido, que es jugar rápido a un toque, y eso lo ha demostrado. Pero es verdad también, Manolo, que un futbolista que no tiene físico, por lo que sea, por molestias, por lo que sea, que no tiene físico para irse de nadie, es un problema.
Este año es luz, hombre.
Es una remora.
Sí, pero oye, también tenemos que valorar el tiempo de inactividad que llevaba.
Eso que te digo yo de principio, que no ha tenido
ocasión. Depende de los ojos con lo que mire.
Yo creo que ha estado muy bien para el tiempo de inactividad que llevaba. A mí me parece que ha hecho un partido correctísimo.
A partir de ahí es ser más optimista o menos optimista de cara al futuro.
Yo hoy le miro con cierta indulgencia por el tiempo que lleva sin jugar. Un partido perro para este tipo de jugadores con espacios reducidos. Y oye, verle en la segunda parte todavía corriendo y todavía con ganas de hacer cosas y demás.
Yo no estoy de acuerdo que sea un partido perro.
A mí me ha parecido que jugaba
todo lo contrario. Es un partido que no tiene ninguna exigencia defensiva para el Madrid.
Claro, ¿y cuándo ha brillado? Cuando en la segunda parte el Madrid ha apretado arriba de verdad.
Claro.
Cuando tenía que construir la acción, no le salía.
Yo creo que se refiere partido perro a que es un partido muy complicado de arriba.
Muy cerrado, no llegaba al gol.
Pero es un partido. A lo que se refiere Paco también, creo, es que es un partido que no te exige correr hacia atrás. No tienes carreras de ida y vuelta.
Oye,
cuando punta, Hazard no está para correr para atrás. Hazard está en la segunda parte para lo que ha hecho, que es intentar abrir un equipo que tenía 10 tíos.
Era un partido bueno para él.
Para
defender la banda, como suele pasar en el resto de los partidos.
Quiero hablar Emilio Pérez de Rozas, y así habla y seguimos también hablando de uno en uno. Y luego habla Guas, de uno en uno, por favor.
No, digo que hoy no estaba Modric, efectivamente, pero hoy no ha habido la genialidad de Benzema y no ha habido tampoco el chispazo este de Vinicius, ¿no? Ninguna de las dos cosas que ha distinguido.
Bien defendido.
Ninguna de las dos cosas que ha distinguido al Real Madrid en sus triunfos han aparecido hoy.
Guas.
Partido perro será el del Paris Saint-Germain. ¿Vale? Eso sí que es un partido perro. Lo dio es un partido molesto, incómodo, que te lo hace el rival, chapó una vez más. Pero el partido perro será cuando tengas que correr para arriba y para abajo, sacar el bofe y acabar que te lleven a tu casa en parihuelas. Eso será un partido perro. Entonces, este señor yo creo que no, y lo vas a ver el miércoles en Bilbao, porque no creo que pueda jugar todavía ni Rodrigo ni Asensio, ¿no? Por tanto, lo vas a ver en un equipo que te va a meter un ritmo como lo ha metido al Betis después del 1-2, y vas a ver el sufrimiento que va a tener, porque es natural que lo tenga. Porque no hay nadie, ni Superman, que después del currículum de este señor llegue allí y decida
pero
partido.
No te equivoques, Guas. El Madrid contra el Atleti aquí sin Hazard tampoco pudo.
Bueno, pues que sí, pero hijo mío.
Jugando
pero
Modric, Kroos, Casemiro.
Oye,
se
pudo, ganó Manolo.
¿Cómo?
Que ganó.
Sí, sí, pero ¿cómo jugó?
Bueno, pero que ganó. No pudo.
Pero no estamos hablando. ¿De qué hablamos? ¿De que ganó? Ganó. Pero estamos hablando del ritmo. Digo que el Madrid con aquello no pudo con el ritmo.
Bueno, pues pero es que te digo que esto es la Liga. Que si pensamos que la Liga está ganada en noviembre y en diciembre...
Ahora, si todo se reduce, pues ya, ¿que ganó?
No, pues pero yo te digo que no después, puesta en escena, yo creo que tenía más puesta en escena el niño Peter, que está jugando cada domingo, que este muchacho. Ahora,
que es tremendo,
entiendo que tenga que jugar y todo lo que quieras.
Que si no, no juega nunca, Tomás. Es que si no, no juega nunca.
Bueno, exacto, exacto, que es lo que te he dicho al descanso del partido. Porque decía Santi y Manolo Sánchez, pondríamos a Peter, que un tío que abrirá la banda, que bla, bla, bla. Y ahora, hay que tenerle mucho, echarle mucho valor por parte del entrenador a una figura como es Cazar, porque esto lo sigue siendo, quitarle el descanso por inoperante. Después ha mejorado, de acuerdo, pero por inoperante total. Lo cual Madrid con 10 el primer tiempo.
Lo que es tremendo es que hace muy poco se podía decir eso, de que el Madrid estaba casi decidiendo la Liga y que el Barcelona estaba lejísimos de la Champions. Y ahora estamos hablando de que el Madrid, como el Sevilla le gane al Barça, está a 3 puntos. Y como
y el Barça, si gana, está en Champions. Que ahí me apunto yo la medalla que me pregunta Juanma todos los domingos si el Barça se va a meter.
Miguel Ángel Díaz, Miguelito, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
¿Recupera a alguien Ancelotti el miércoles?
Pues mira, a Carvajal no, porque tiene una lesión de la que no nos han informado, pero no llega a San Mamés. A ver qué pasa con Isco y con Mariano. Yo creo que en condiciones normales sí. Recordemos que Isco, con un dolor en la garganta, tenía a sus familiares resfriados, ayer se le practicó una PCR por precaución, se quedó fuera de la convocatoria. Mariano se quedó fuera porque había tenido una mala reacción a una vacuna, y yo creo que ahora mismo en el club hay dudas. Ayer le preguntábamos directamente a Ancelotti y nos decía que no lo sabía acerca de qué va a pasar con los 6 positivos por COVID. Como sabéis, Modric dio a los 2 días negativo, ayer se quedó fuera, dijo Ancelotti que no había entrenado, que estaba algo resfriado, que había tenido fiebre.
Con la ley en la mano no puede.
Claro, pues en principio esos 6 jugadores, vamos a ver.
Lo dijo el efectos de Ancelotti no recupera
a
nadie.
Juanma, nos dijo una cosa, pero creo que hay letra pequeña, que no sé si tienes no sé cuántos anticuerpos, no sé.
¿Cómo? O sea, entonces pero vale para todos los ciudadanos. Si das positivo, no tienes que estar 10 días aislado.
Sí, pero eso nos dijo el otro día. Pero otro compañero tuyo preguntó el otro día al mismo, y al parecer, si tienes un nivel de anticuerpos, no son 10 días, pueden ser menos, no sé.
Puto, o sea, una pregunta sobre esto. Hazme caso, ¿puede ser, Juanma, que luego cambie también dependiendo de la comunidad donde se juega y ahora se rija por lo que diga la sanidad del gobierno vasco?
Claro, es que tiene que ser. Claro, es que cada comunidad tiene un protocolo diferente.
Por eso digo.
Porque uno es el contacto estrecho y no tiene que hacer cuarentena, otro sí. Hoy, por ejemplo, hemos visto que en Galicia sí tienen que hacerlo los contactos del Lugo. Ayer a Juanma, el otro día Juanma Zapatero, le dijo en el partidazo.
Viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Le dijo en el partidazo que un positivo tiene que estar 10 días, pero luego esa misma persona a un compañero del equipo le dijo otra cosa diferente el pasado viernes. Entonces, claro.
Yo pregunté ayer en la Liga y la Liga dice comunidades.
No, pero claro, aparte, claro. Paco, pero comunidades. La Liga dice Modric tiene que trasladarse y coger el avión y entrenar y demás para ir a jugar.
Claro.
O sea, al final, eso no es no estar confinado.
Claro.
Creo que a efectos de Ancelotti no recupera a nadie, porque los que le importan no.
Pero entonces, no, a lo mejor mañana Modric podría entrenarse en Madrid y no puede viajar.
No puede. Miguelito, son que Modric días, no puede ir a Valdebebas.
Teóricamente, con la
teóricamente no puede ir a Valdebebas.
Claro.
Es que es así. Es que si, tienes que estar 10 días en casa desde que das el positivo.
Y otra pregunta. Si algún club presenta alguna protesta, ¿esto se puede presentar como protesta?
No ha pasado.
Porque
nunca.
Nos hemos enterado claro, que el Modric, que tenía que tal, ha ido a jugar a San Mamés.
Pero si lo que tiene es una sanción que no tiene nada que ver con el fútbol, es una sanción que es, no sé cómo se llamará, civil.
No, pero Santi, lo que yo me refiero es si el Sevilla, por ejemplo, digo el Sevilla, puedo decir el Barça o el Betis, podría decir, oiga, que el Madrid está alineando indebidamente a...
Muy bien,
a
la Liga de Fútbol Profesional dirá, a mí que me cuenta, si el que aquí sanciona esta ley y esta norma es la Comunidad Autónoma de Madrid. Chives
claro,
usted a la
Comunidad Autónoma
de
Madrid.
El Endacari
puede mandar a China y detener a Modric en el minuto 15, pero la competición, el comité de competición no creo que se meta ahí.
Claro, no. Es que no puede meterse.
Bueno,
ya, pero alguna manera puede haber de denunciarlo.
Los protocolos de sanidad están por encima de,
claro,
de cualquier norma y lo hemos visto hoy lo hemos visto hoy. Hay un brote en el Lugo y no se puede jugar el partido de mañana porque el resto que han dado negativos tienen que hacer una cuarentena domiciliaria.
Un brote,
y eso está por encima de cualquier norma deportiva.
El brote del Lugo son 23, el brote del Lugo.
Sí,
y 15 jugadores.
Claro, pero Juanma, según la norma sí se podría jugar, pero como la Junta ha dicho que los 27 que han dado negativos negativos tienen que hacer cuarentena domiciliaria, no se puede jugar el partido.
Miguelito,
porque
¿algo
vuelve
más?
A mandar la comunidad.
Eso es,
más,
antes que cualquier
su
medida.
El departamento de sanidad por encima de todos.
Miguelito, ¿algo más?
Pues que en principio eso, que no va a recuperar a nadie Ancelotti, a ver quién juega lateral derecho en San Mamés. Yo creo que Nacho puede adelantar su posición. Lucas Vázquez para jugar por la banda, y que en principio Camavinga será quien sustituya a Casemiro en el centro del campo.
Miguelito, pero si Isco dio de la garganta, nada más, ¿no? Has dado negativo.
No, pero es que había temor de que su familia hubiera dado positivo
precaución.
Y lo han aislado por precaución.
No, no, pero Isco y Mariano son negativos. O sea, Isco y Mariano
pero que
van
a estar...
de
Ancelotti, Isco y Mariano no iban a jugar nunca.
Claro,
titular,
o sea, claro. Viajan para sentarse en el equipo.
Afectos de Ancelotti son positivos eso. Todo el año.
Sí. No, hombre, viene la Copa.
Pueden
la Copa
formar
jugar,
parte
¿no?
de la expedición, pero en ningún caso sería...
Los tiene confinados en el banquillo. Gracias, Miguel. Un abrazo.
Chao, hasta luego.
Mensajes que dicen los oyentes que escuchan el partidazo. Alberto Arauz.
Campaña contra Casemiro, pero si hasta Messi le han expulsado más veces que a él en Liga y él debería ser expulsado dos veces por partido. Es el único jugador que juega con carta blanca en toda la Liga. Si la entrada de Casemiro la hace uno del Cádiz, entran los geos a por él. Siempre lo mismo. Tanto la roja Casemiro como el penalti a Benzema han sido muy claros, pero claro, solo se habla de una cosa. Ancelotti debería dar clases de estilo y de elegancia al resto de entrenadores del mundo. Les vendría muy bien a Xavi, a Jürgen Klopp o a Pep Guardiola, que se creen los inventores del fútbol. Soy del Barça, pero Ancelotti me cae muy bien y me parece un buen hombre y un señor. El todopoderoso Real Madrid empata con el penúltimo a cero y el primer comentario del tertulión es: Ancelotti es un caballero, se os ve el plumero. Y dice otro oyente, no alabemos al Cádiz, que luego nos preguntamos por qué no se llenan los campos y por qué el fútbol no atrae a los jóvenes. Partidos así, no. Y escucha, Juanma, porque hay otro oyente que habla de la entrada de Casemiro.
Buenas noches, partidazo. Pues yo sí que veo una diferencia entre la jugada de Oyarzabal y la de Casemiro, que tanto habláis. Y es que Oyarzabal no es un jugador que sea de características de hacer estas entradas, este tipo de entradas. Y Casemiro sí. Y sin embargo, mira tú, se llevó la roja hoy al sábado. Un día más en la oficina, como diría alguno de por aquí.
12 y 40, ahora menos en Canarias. Esto es el Tertulión, seguimos.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Esto es el Tertulión, es Tiempo de Juego, es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Al Tertulión se suma Víctor Navarro desde Barcelona. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma.
Del día en el Barça lo importante es que se ha aprobado con esa votación telemática que el Barça acuda a la financiación a pedir un crédito para el Spy Barça, ¿no?
Sí, Laporta ya puede pedir esos 1.500 millones de euros a Goldman Sachs, ya tiene vía libre porque los socios han ratificado esta decisión. Han votado 48.623 socios, el 44% del censo, no se ha llegado a la mitad. Por cierto, hablabais de lotería y este número, el de la participación, ya lo estaban buscando algunos empleados al acabar para ver dónde lo vendían. A favor le han votado el 86% de los que han participado, así que han ganado con diferencia, con holgura, y en contra solo le han votado 5.000 de los socios que han decidido hacerlo. Hoy la novedad era que era telemáticamente por primera vez en la historia del club. Sí que estaba habilitado un punto para votar presencialmente. Por ejemplo, ha acudido el expresidente Joan Gaspar, ha querido hacerlo presencialmente y ha estado abierto desde las 9 de la mañana a las 9 de la noche. Y luego Laporta ya lo celebraba con aplausos con toda su junta en la sala de prensa de Ricard Maschenks, que ya tendrán estos 1.500 millones de euros, de los cuales 900 irán destinados al nuevo Camp Nou. Y
¿Cuándo empiezan las obras?
En junio de 2022. En mayo,
o sea, al término de esta temporada.
Sí,
¿Y el Barça
de mayo ya entra
se queda en el Camp Nou o se va?
Es la gran duda. Al final, Laporta ya dijo que se tendrían que ir. Primero dijo que al Johan Cruyff, pero luego lo descartó. Montjuic siempre está sobrevolando el ambiente en Barcelona, pero es verdad que están intentando en el club no ir a Montjuic, por lo que significa, porque allí jugó el Español. Es lo que intentan, pero no tienen muchas más opciones tampoco. O sea,
tremendo.
Pero escúchame, ya se ha pasado el virus, ¿eh?
Sí. Sí. No, ya ha hecho cuarentena el estadio, ¿eh?
Navarro, que tú lo sabes, lo desinfectaron, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, y se le daría un uso porque es verdad que para darle un uso
está
bien.
Qué ridículos son estos tipos.
Sí. Bueno, pero sí. Eso tampoco lo ha dicho el Barça. Lo dirá alguien. Sabe Dios,
yo sé
quién
lo ha dicho, por eso digo que es un ridículo. Ah. Ya está.
También jugó el Barcelona en Montjuic, ¿eh? Cuando se inauguró el estadio en 1929, los dos
por
equipos
favor.
Y el Europa, que eran los tres equipos de Barcelona en primera división, jugaron partidos en ese estadio para lucirlo. ¿Qué paso está?
Pero oye, las obras, ojo, es el, que las obras, estamos hablando de obras de 3 años o 4, ¿eh?
Pero sí, escúchame, sí, sí, que es, la, es o sea, la instalación donde puede haber más público barcelonista en Barcelona.
Sí, sí.
So pena que no quieren ir a jugar a Mestalla, que sería magnífico. Claro, pero te dígame, ¿dónde tengo un campo que como se veía venir, porque tenemos las magníficas autoridades municipales y tal, los que dijimos en su día, nos comeremos el estadio como el del 29, nos lo estamos comiendo. Coño, si puede ir el Barça un par de años, 1 o 7 meses... Oiga, lo que no, el Español no hizo, pues no se pusieron de acuerdo, ponga usted gradas supletorias en la pista de atletismo y mete usted 60 y pico mil tíos.
Oye,
¿pero qué broma es esta?
Es más fácil eso que ir a...
Hombre, por favor.
De fútbol, quería preguntaros, ¿qué chaval os gusta más? De todo lo que está saliendo en el Barça, ¿qué chaval es el que más os gusta?
A mí me gusta Gaby, lo dije el primer día.
A mí me gusta,
Hoy es el día más fácil decir que Gaby, pero en realidad de los chavales me gustan... Todos, porque tienen el desparpajo que hay que pedirle a un tío que quiere ser futbolista y futbolista de primera división, salir al campo y hacer
menos
lo que
mal,
hacer.
Miguel, menos mal que están estos, ¿eh?
Hombre.
Bueno, pero ya lo habíamos dicho esto.
Sí,
¿eh,
pero
Juanma?
Que. Pero
aquí
que...
no es ningún descubrimiento.
¿Ah, no?
Que hacer... No, aquí no. Aquí
pues
dijimos,
yo, chicos, de Ferran no me habéis hablado ninguno.
No.
Bueno, nadie, no había hablado nadie. Es que además este chico no estaba, sí, perdóname.
Por eso
no
te
estaba,
digo.
Estaba no, pero que no estaba en el Barça. No.
Estaba en el filial del Español.
Sí.
Bueno, y
no quiso renovar y
vale,
y
no por el Barça. Me estás diciendo como si nosotros no supiéramos que no estaba en el Barça.
No,
estaba en el Barça.
Pero que esta,
¿cómo te
pero
vamos a hablar de un tío que no está en el Barça?
Otro robado.
Está ahora este
bueno,
año.
Bueno, ahora.
Otro robado, dice Tom.
Otro robado. Pero escúchame, es que estos chicos, si a estos chicos hay ocasión de ficharles un portero, 3 defensas y un par de hombres gol, se desarrollarían con más tranquilidad, sobre todo en su sistema.
Han dicho dos puestos nomás, has dicho, Paco.
No, pero con la catástrofe que es el Barça,
si le fichasen
club...
eso, estos niños irían para arriba, que además, cosa que tenemos que decir, como dice Emilio, que aquí ya lo hemos dicho, que a todos nos emociona ver cómo niños jóvenes en esta vida, Carlitos Alcaraz, por ejemplo, y demás, se abren paso. Y esto es con una dificultad
con
tremenda.
La catástrofe que es el Barça, como club, como ¿cómo? Arcas económicas, como una generación que se cae por edad... al final le va a dar tiempo, gracias a estos niños, a meterse en Champions y a reconstruirse mucho antes de tiempo. Porque es que es acertar con 2 fichajes. No, pero, tú dices que ¿cuál te gusta más? A mí me gusta mucho Nico, pero ayer por fin Gaby se soltó para adelante.
Encima,
y
me gusta Nico por encima.
Este
Gaby,
Ferran es
Gaby
para
es
mí
muy bueno para
una
adelante.
Versión nueva de Poli Rincón. Es que hasta se parecen en la cara.
Sí. Pero Paco, el Barça tiene su mérito. Esto no es casualidad. Tú
hombre,
ves
claro.
Desde los pequeñitos, tienen una
sí,
idea muy
sí,
clara.
Sobre todo
un
el
sistema.
Mérito que tiene David es que los que han sacado esto están en la calle. Los han
despedido. Sí, es verdad.
Bueno,
pues
son,
nada,
este es
pues
el
no,
mayor mérito.
Pues no tiene mérito.
No, hombre, David, no te estoy
al
criticando
pero
eso.
Pero sí ha sido histórico el que
vale,
salgan jugadores.
Pero si no digo que no.
Lo que quiero decir es que lo llevan en la cultura del club, que desde pequeñitos ves alevines, benjamines, y quieren
sí,
y tienen
aquí,
muy claro
David,
qué perfil de jugador quieren.
Aquí uno es de Sevilla, Gaby, el otro es de
claro,
su padre, el otro
pero,
de su madre. Uno
Paco,
viene del
Paco,
español
pero
y el
es
otro
que
de
se
la
van a, No, pero
aquí
es que se
la
van
cosa
a firmarlos.
Es ponerlos. No, pero claro. Que llevan... Ferran lleva 3 meses y Abde otros 3. La cosa es ponerlos. Y como está en periodo de necesidad,
necesidad,
los están poniendo.
Paco, evidentemente, si no juegan y no juegan con cierta... de forma más o menos habitual... no puedes saber si ese huevo, lo que hay dentro del huevo, eso es evidente. Pero también es verdad que hay un talento de chicos de esa edad repartidos por toda España, por
claro.
Supuesto en el Barça, que es por necesidad el que más los está poniendo, que no están defraudando a nadie. Uh-huh. Y digo por necesidad, porque si no fuera por
claro.
Necesidad probablemente no jugaría.
Exacto.
Pero es verdad también que esas añadas 2002, 2003, 2004 vienen chicos extraordinarios.
Mira, Santi,
trabajando muy bien con más
Santi,
madurez
no solo,
que
Santi,
chicos más de 2000 o de 98.
Santi, no solo es así, sino que pese a que David se ha enfadado conmigo, pero no pasa nada tampoco, porque...
lo arreglaréis, ya, sí.
Los exfutbolistas siempre os enfadáis con la gente. Pero lo que quiero decir y era lo que le he comentado a Juanma de se veía venir, es porque todos vosotros y todos nosotros, y yo y Miguel y tal, tenemos amigos, tenemos conocidos, tenemos gente con la que hablamos de las canteras y tal, y sobre estos muchachos en concreto, hace ya más de uno, de dos y de tres años que vienen hablando. Por ejemplo, de el lateral izquierdo al que no ponen, del Valde este, ¿no? Hablan absolutamente... absolutamente
de Collado, que no está.
De Collado, absolutamente maravillas. Del famoso Ilaix, que se fue al Leipzig y ahora no se sabe qué van a hacer con él, y porque el padre quería ser rico, también decían que... O sea, es decir, este grupito está hace ya dos o tres años que la gente que convive con ellos y que no sale a ningún sitio, ¿me entiendes? Por ejemplo, el muchacho que lleva las relaciones de comunicación y de prensa de la Masía, pues este muchacho, nosotros, siempre este abanico, este grupito, este racimo de futbolistas, decían, ya los veréis cuando vengan.
Que sí, bueno, pero si llega a salir bien de Jon, claro, no sabemos quién es Gabriel. Claro, si llega a salir bien de Coutinho, no sabemos quién es Nico.
Pero Paco, eso pasa en todo, ¿eh? En la
claro,
radio y en
pues
todo
por eso digo, sí, que la cosa es ponerlos. Sí.
O sea, si, viene Wijnaldum, si viene Wijnaldum, posiblemente Nico no juega.
Claro, no,
Paco,
claro,
Paco, no, esta frase, Paco, esta frase la decía Cruyff, que el mérito era ponerlo.
Claro, aguantarlo.
Esa era la frase, sí,
pero primero esto, sabes qué pasa.
La necesidad también lo que ha provocado que nos pongan.
La necesidad
dicho esto, que no quiero bajaros el suflé.
Pero luego también
los chavales
está...
son unos cielos, los chavales le ganaron ayer el partido al Barça. El Barça ganó 3-2 al Elche, pero el Barça sigue teniendo...
Sí, vamos, sí.
Y eso está claro.
Yo creo que faltan 7 futbolistas.
Un problema defensivo tremendo, pero quería hablar con ellos, a ver.
Bueno, no, digo que primero hay, tienen que tener talento. Segundo, el entrenador tiene que conocerlos. A veces pasa que si viene un entrenador nuevo, no los conoce. Porque no puede un entrenador nuevo saber todo lo que está pasando en la cantera en años anteriores.
Necesita
hoy,
uno,
por ejemplo, el Real Madrid
fiar.
Tenía un chico en el banquillo, Peter, que es un jugador de grandes condiciones. Y es un jugador, además, que le venía fenomenal al partido, porque es un chico para ocupar banda derecha, que ha jugado sin extremo derecha el Real Madrid en todo el partido, que rompía hacia adentro, que tiene muy buena pierna izquierda para poner muy buenos balones cuando estaba, sobre todo, Jovic en el campo, y se le hubiera permitido a Lucas, probablemente, trabajar también por banda derecha al meterse hacia adentro. Es decir, un chico que tenía las condiciones idóneas para ocupar esa posición hoy, al menos 30 minutos del partido. Pero no lo ha puesto Ancelotti. Hay que entender a lo mejor que Ancelotti, que ha llegado este año, claro, a ese chico no lo conoce, le pueden haber contado, pero a lo mejor no lo conoce, no le ha dado tiempo a conocerlo. Hay veces que tienes un entrenador de la casa o un entrenador que a lo mejor tiene más, o lleva 2-3 años y que a medida que esos chicos suben y entrenan, dicen, es que este chico me gusta, este lo voy a poner. Este lo voy a poner.
Bueno, se ha quedado
este
con Blanco y no lo había visto jugar hasta el verano.
Claro.
Pero tú, si ahora tienen Rodrigo y Vinicius 10 años de titularidad en el Madrid porque triunfan los dos, pues nunca sabremos si Peter hubiera sido un gran jugador para el Madrid. Es a lo que voy.
Claro, sí, claro.
Oye, Siro, una pregunta. Los seguidores del Madrid, tú que los conoces bastante, ¿qué resultado crees que quieren en el Sevilla-Barça de pasado mañana?
A ver, yo no puedo hablar por los aficiones del Madrid.
No, un poco por el núcleo más cercano que puedes tener.
Yo hablo por mí. Yo quiero que gane el Barça.
Era justo lo que quería.
Claro, yo quiero que gane el Barça. Pero tendré un poco
¿quieres
de...
que gane el Barça?
Claro, pero tendré un poco el corazón así un poco dividido, ¿no? Por un lado, a ver, con la cabeza quiero que gane el Barça. Y con el corazón igual quiero que gane
Siro,
el Sevilla.
Siro, a ti te pasa una cosa.
Pues firma el empate.
Tú eres del Barça, pero no lo sabes todavía.
No.
Lo que confirma es que...
No solo no soy del Barça, sino que soy anti-Barça.
Siro, lo que confirma es que estáis asustados.
No, ¿qué va? Es un poco... No, pero
con
es
lo que
mismo...
queda aún de liga,
que no,
madre
pero
mía.
David, es igual que cuando jugaron el otro día Madrid-Atlético de Madrid. ¿Tú qué te crees? Que los del Barça querían que ganara el Madrid. Lo que les beneficiaba es que ganara el Madrid, al Barça, porque a lo que puede aspirar en estos momentos es a la cuarta plaza. O tercera, y le interesaba que el Atlético de Madrid estuviera lo más cerca posible. Y yo estoy convencido que el 80% de la afición del Barça quería que ganara el Atlético de Madrid.
Pero es evidente, si gana el Sevilla, el Madrid sale con una presión a Bilbao, que si gana el Barça sale con otro tipo de presión. Ahora mismo el rival, si es que tiene un rival
claro,
en la Liga,
es el
que
Sevilla.
Pese a lo de hoy, yo creo que no veo un equipo mejor que
bueno,
el Madrid.
Roberto, el si el Sevilla es... gana todos los partidos es campeón, ¿eh?
Sí, hombre, bueno,
sí,
pero,
si lo gana el Madrid, claro, incluso
pero
perdiendo.
El año que viene, y el año que viene, si los gana el Huesca, sube a primera y el año siguiente también campeón, si lo sigue ganando.
Sí, hombre, sí.
No, vaya puñazos.
Depende de ellos.
Oye, perdonar la impertinencia que me habéis lanzado, pero no todos los equipos de primera pueden decir lo del Sevilla, ¿eh?
Hombre, claro.
Vale, el Barça, aunque gane todos los partidos, no es campeón.
Claro, muy bien. Vale.
Hombre, si gana todos,
lo digo por cerca, eso, ¿eh?
Pero
lo
Emilio, que en diciembre...
No, lo digo, solo lo he dicho por eso. O sea, que la impertinencia que me has lanzado solo afecta al Sevilla.
Emilio,
¿vale?
El Sevilla tiene un problema, que es que el Madrid sin ganar todos los partidos...
Vale,
pero estás de acuerdo que lo que te ha dicho el Huesca es verdad, ¿o no?
¿Te das cuenta que has discutido ya con todos los miembros del tertulión?
Para eso me pagan.
Pero esta vez tienes razón.
Para eso me pagan.
Hombre, Isidro, que me la tiene guardadita de antes...
Mientras no discuta con Paco González no me pasará nada.
¿Con Paco nunca has discutido con Paco?
Nunca, jamás. Y no me,
¿por qué?
Y no
¿Por pleitesía o
no,
por afinidad?
No, porque lo llevo...
Pues somos igual de sensatos.
Lo llevo en mí adentro.
En mí adentro. Pensé que ibas a decir ADN y es mí adentro.
Bueno, no, de ADN no, porque eso solo es del Barça.
Vale, Víctor Navarro, ¿algo más del Barça? Que recuperará Xavi a Gerard Piqué para enfrentarse al Sevilla en el Pizjuán.
Eso es una buena noticia.
Sí, en teoría caería del 11 Eric García porque el resto...
¿Qué manía le tienes a Piqué, de verdad? Es una cosa de locos, ¿eh?
Con lo bien que me cae a mí.
El resto funciona en el 11 y además...
Porque te da dinero.
No.
Oye, ha dicho Víctor Navarro esta
Me encanta cuando llega la Navidad, te lo juro, el tertulión adquiere otro tono, de verdad. Es distinto,
más cariñoso.
Cariñoso. Oye, que ha habido una de las entradas de Víctor geniales, que ha dicho que Laporta ha comentado que seremos transparentes con el dinero del crédito ese que van a pedir.
Solo faltaba.
No, es que es extraordinario.
Claro, dice, es que...
Seremos transparentes. Digo, no, escúcheme. Sí, vamos a acabar haciendo un...
Y harán ruedas de prensa progresivamente a medida que avancen las obras también.
Bueno,
la intención que tienen. Y por cierto, ya que estamos también, y lo hacían análisis antes a Angelito del tema del COVID que afectaba a primera y segunda, a partir de enero el Barça trabaja ya en que las ruedas de prensa vuelvan a ser telemáticas, viendo el avance de esta nueva.
No me extraña, porque hay un caso en cada casa ahora mismo, no sé, en otras partes. Pero
o varios.
Aquí, ya que lo vas a hacer en enero, podía empezar mañana, ¿no?
Yo tengo que decir de esto. Sí, sí, o no, es que debía empezar mañana.
Mañana es presencial, la de Xavi a las 4 de la tarde, previa al Sevilla-Barça, es presencial.
Sí, yo quería decir de esto del referéndum, que yo si fuera socio hubiera votado que sí, básicamente, porque entiendo que es peor votar que no que votar que sí. Pero a partir de ese momento, tendría una angustia absoluta, porque tal como está el mundo... Y tal como está la situación del Barça, meterte en este berenjenal
yo
es
creo
una apuesta
que,
de un riesgo.
Yo creo bueno, que pero, nadie pero, sabía pero, lo que votaba. Yo creo que nadie sabía
no,
lo
imposible.
Que votaba.
Oye, imposible.
Bueno, ¿y que la mitad no le interese?
No, pero sobre todo, Paco, que los números, como todo el mundo sabe, te los puedes hacer de una manera, es como las manos del bar.
Pero, Emilio, tengo amigos
es
barcelonistas.
Es imposible saber imposible. Lo que han votado. Imposible.
Pero, escucha, además que hay otra cosa, que tengo amigos barcelonistas, que tíos que se visten por los pies, socios, hechos y derechos, y ellos saben que el Barça hoy mismo es Goldman Sachs y cuatro cosas más. Si el socio tiene cada vez menos. Pero en estas circunstancias del Barça, oiga, si esto y sale que no, mañana te pongo otro trío que hace que sí, si va bien para el negocio.
Gracias, Víctor, un abrazo.
Es así.
Si sale que no, bajan la presión.
Insisto que si preguntan, ¿queréis que haya cambio la portería? Votan 80.000.
Os va a sorprender.
Claro.
Os va a sorprender mucho el próximo invitado que tenemos en el tertulión. Es que.
Sorpréndenos.
Sí.
Me lo temo.
Ojo, ¿eh? No, Mickey. No te lo temes, no, ni te lo imaginas.
Mickey.
Resulta que hoy se ha suspendido el torneo de niños de la Liga, el de Navidad.
Ah, sí.
La Liga Promesas. Gol Televisión iba a dar 14 partidos al día y algunos eran partidos espectaculares. Claro, el torneo es de José Ramón de la Morena. ¡Joserra!
¡Anda!
Sí.
Bueno, muy buenas.
Que te cuesta dormir, Joserra, te cuesta dormir, Te cuesta
no
dormir,
creas. No creas. Bueno. Lo que pasa es que hoy me había quedado por vosotros, pero normalmente ya había empezado a conciliar el sueño un poco antes, ¿no?
¿En serio?
Y te lo prometo. Sí, es verdad, Me tengo que cambiar de vida y si no me habitúo a nuevos horarios, estaría enganchado permanentemente, ¿no?
¿Pero a qué hora te duermes ahora?
Bueno, pues cuando me deja el niño. Pero vamos, esta noche se ha portado bastante bien. Lleva ya hora y media o así durmiendo. Entonces, ahora con el escándalo que me estáis organizando, se despierte y ya tengamos un ajero hasta las 3 o las 4. Pero hasta ahora muy bien. Que sí, que se ha suspendido. O sea, la Liga Promises de los niños, ese nacimiento de futbolistas que hacemos todos los años y que vosotros conocéis, porque me parece que llevamos ya casi 27 años haciéndolo en Navidad y 30 en haciendo el Nacional, ¿no? Y bueno, pues esta mañana la Liga de Fútbol Profesional ha pensado que era lo más lógico y normal era aplazarlo, ¿no? No suspenderlo, aplazarlo, ¿no? Y bueno, pues yo estoy comprensiblemente desolado, pero es un daño colateral más de estos tiempos de pandemias, ¿no? Y de estas plagas de Egipto, ¿no? Que son la pandemia, los volcanes, la peor camada de políticos de nuestra historia desde Fernando VII, el cambio climático, las dictaduras sudamericanas, europeas que floran ahora, no sé, todo lo que nos está cayendo, que parece que algo malo ha hecho esta sociedad que lo estamos colgando.
Los niños, claro, tendrán un palo encima porque ellos es que están el año entero esperando que llegue este torneo. O sea,
eso es lo que más duele, pero yo entiendo la postura también de la liga, ¿no? Y me duele muchísimo por el consejero de turismo de Gran Canaria, ¿no? Por Carlos Álamo, que lleva al hombre 2 años intentando llevar este torneo a Gran Canaria, ¿no? El año pasado no pudo ser, ya dijimos, bueno, el año que viene, si Dios quiere, que estará ya todo mejor, más normalizado y tal. Bueno, pues mira, por dónde se nos ha ido a caer en el último momento. Anoche terminaron de montar todas las gradas, ¿no? Pero claro, la idea es que son 168 niños y los cálculos es que por lo menos 20 o 15 den positivo, ¿no? Y si esos niños que den positivo, ¿cómo los subes luego en un avión y los devuelves a la península o a Dortmund o a París o a Lisboa o a Turín, ¿no? Eso, y luego, sobre todo, los niños que además les obligan a hacer una cuarentena de 10 días, que se tendrían que quedar allí a pasar la noche vieja. Nada, sería una locura y no ha habido más remedio que aplazarlo. Buscaremos una fecha mejor. No quiero que pase una generación más sin que disfruten esto. Me gustaría compensarle de alguna forma, de alguna manera, ¿no? El daño económico también es fuerte. Pero bueno, yo creo que todo eso es subsanable, ¿no?
Pues nada, Joserra, era una llamada de ánimo, porque es un día complicado para ti, para todos los que habéis participado en la organización del torneo, y decirte que pa'lante, que por desgracia es el pan nuestro de cada día. Le ha tocado a la hostelería, a cualquier sector, ahora al deporte también, así que nada, te mandamos un abrazo enorme y ya te recibiremos un día en la radio y charlamos ampliamente sobre tu nueva vida, a ver si estás bien, si estás feliz. ¿Estás muy feliz?
¿Te vas a atrever con el MasterChef o qué?
¿Con Miki? Ahí también.
No, dice que si te atreves a participar, pero si ya estuvo invitado él.
Que va, después de ver cómo lo ha hecho este, que va, imposible. Venga. Yo sacándome, pero que vaya al ciego y que me imite y que lo haga él por mí, joder, si lo va a salir mejor. Pero yo sacándome del cordero asado, no, otra cosa mejor. De todas maneras, el ciego ese que tenéis ahí ve, que yo lo sé.
Tiene pinta.
No, ve y se chiva. Sí. Es el que ha hecho rica la once.
Gracias, José Ramón, un abrazo.
Un abrazo, hasta mañana.
Gracias, hasta luego. Pues esto es un caso más de lo que está haciendo el COVID con el deporte, suspendido lo de los niños, insisto, que se iba a ver estas Navidades y que siempre es un espectáculo en Navidades, y aplazado el partido de mañana del Almería en Lugo por el brote gigantesco del Lugo, que son 15 positivos jugadores, 7 del cuerpo técnico
y un auxiliar,
23 en total.
Pero eso no había pasado nunca, que de repente 24 personas...
Que el Omicron este debe ser
demoledor.
Sí, es más contagioso y hay mucha gente que no sabe ni que es positivo, porque como se pasa más leve, pues claro, hay gente que
no,
dice...
El otro día,
tú por un constipado no vas al hospital a hacerte un test.
No, el otro día Fouto me contaba alguien del club del Barça que es los casos que también han tenido muchos... en todas las secciones, se saben porque por obligación les hacen el test. Porque la gente estaría viviendo y estaría jugando y estaría viajando igual después de regresar de un viaje.
¿Cuántos habrá?
Y ahora más, porque ahora se van a hacer test
Ángel García,
¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Tienes datos COVID importantes, ¿no?
Sí, ha estado Fernando Yacutó hablando con todos los compañeros de las emisoras para recopilar dato a dato todos los positivos que ha habido en primera y en segunda división. En lo que va de temporada vamos por 120, pretemporada e inicio de temporada, es decir, desde agosto más o menos. Ahora mismo activos 46. Datos que me llaman la atención. Por ejemplo, que habiendo 20 equipos en primera y 22 en segunda, haya 3 equipos inmunes, entre comillas, es decir, sin ningún positivo en primera, Real Sociedad, Granada y Getafe, y 9 en segunda. O se cuidan más los de segunda o están teniendo más suerte. En cuanto a los más afectados, bueno, evidentemente el Lugo con esta plaga de 23 y en primera el Real Madrid con la plaga de 10. Y bueno, en primera luego estaría los Osasuna con 6 y el Cádiz con 5 y en segunda el Valladolid con 9. ¿Premio para quién? Para San Sebastián de momento. ¿Por qué? Porque tanto su primer equipo, la Real Sociedad de primera, como su segundo equipo, la Real Sociedad B de segunda, no tienen ni un solo caso en lo que va de temporada.
Hasta eso hacen bien, fíjate.
En lo que va de temporada. Es verdad que el año pasado me cuenta Joseba que tuvieron unos cuantos. Pero bueno, a mí el dato que más me llama la atención, insisto, solo 3 equipos inmunes, sin ningún caso, desde pretemporada hasta ahora, en primera división, 9 en segunda. No sé si le sacáis algo de punta o será simple casualidad.
De momento en segunda división hay 2 equipos más. Por lo tanto, hay más posibilidades.
Por eso, y aún así son 9 inmunes frente a 3 de primera, es a lo que me refiero.
Por eso digo que es más fácil que haya 9 entre 22 que 9 entre 20.
Pero la proporción me reconocerá, Santi, sí, que 9 mayor. Entre 22 si estamos hablando de un 30% y 3 de 20 estamos hablando de un 15%.
Cierto, pero por ejemplo ya tienes un porcentaje. Y luego si te fijas y te das cuenta, en primera división... en segunda división hay las ciudades donde viven. Aquí el coronavirus es un problema también de población. Y las ciudades es mucho más contagioso que los núcleos menos urbanos o con menos población.
Bueno, Lugo es pequeño y ha habido un brote, Cañi. Eso
bien,
tiene
bien,
que ver.
Bien, yo te digo por norma. Y es verdad que efectivamente hay ciudades grandes también en segunda división, importantes. Algunas de ellas importantes,
pues
más
Zaragoza,
que grandes.
Málaga,
efectivamente.
Almería.
Pero que en primera división hay más ciudades, o sea, hay ciudades más grandes. Valencia está representado en 2 ocasiones, Sevilla en otras 2, Madrid en varias, Barcelona en otras 2, etcétera. O sea,
Cañete, yo te entiendo, pero Almería 0, Tenerife 0, Málaga 0, Zaragoza 0, San Sebastián, Real B 0.
¿Sí? No, Tenerife sí, no. Tenerife ha tenido un par de casos, ¿no?
Esta temporada no.
Sí, del filial que estaban con el primer equipo. Ah, bueno, habéis contado solamente el primer equipo,
claro,
¿no?
Son filiales.
A ver, vamos mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo, Alberto Arauz? Y que escuchan hoy Tiempo de Juego, que es muy importante. Y
sí, líder. Luis Enrique no puso a Gaby por necesidad, sino porque sabía de buena tinta que era buenísimo. Es una soberana tontería si digo que viendo lo que hizo ayer Gaby con 17 años, podemos estar asistiendo al nacimiento de uno de los mejores jugadores españoles de nuestra historia. Solo tuve esa sensación con Raúl. Ansu, Pedri, Gaby, Nico, Abde, Yutla, Araujo, recuerda a los jóvenes Xavi, Iniesta, Pedrito o Busquets, que sigan poniéndolos y el año que viene explotará el Barça. El peor Barça de las últimas décadas está a solo 2 puntos del mejor Atlético de Madrid de las últimas décadas. El fútbol es un porro. Ter Stegen no debe ser alineado nunca más en el Barça, no huele una bola. Y dice un oyente, el Madrid va líder, le saca 16 puntos al Barça, llevaba ganando 10 partidos seguidos y ahora resulta que el Barcelona es la panacea del fútbol y los niños van a ganar 17 Champions y 34 Ligas. Y escucha, Juanma, lo que te dice un oyente.
Hola, chicos, buenas noches. Gran programa, como siempre. Me río yo solo aquí, soy conductor de autobús y me voy riendo porque los días de tertulión la frase que más se dice en el programa es... Chicos, tiene que hablar Cañizares. Chicos, Cañizares va a hablar. ¡Ay, Juanma, cómo se te ve el plumero!
Vaya, parece que lo manda yo. Parece que lo manda yo el mensaje.
Sí.
Parece
sí.
que lo manda el mensaje porque me ha dicho...
Que hablen todos los celosos.
Espera, Manolo, que está hablando Cañizares.
Sí. Que hablen todos los celosos.
Estaba hablando yo y dice, Juanma, espera que hable Cañizares y ya voy contigo. Voy a esperar acá.
Bueno, es una forma de poner orden, simplemente eso.
Sí, no, vale, yo sigo esperando.
Este es el programa de Juanma y Cañizares.
Y luego que hable Antonio.
Le recompensa por lo de Movistar.
Joder, tío. De verdad, Emilio, tienes veneno, pero veneno, ¿eh? O sea... De verdad.
No, pero tienes razón. Cuando tienes
no, espera,
razón,
que Siro no. Siro no tiene veneno.
No, aquí la verdad es que no hay uno que digas tú, no, este bicho te puede picar que no pasa nada. Aquí yo. Somos todos una cepa,
yo.
Pero maligna, ¿eh?
Veneno,
cepa maligna.
La palabra es veneno, ¿eh?
Sí, veneno. Fíjate, me parece que el mejor es Albelda. Imagínate.
Un señor, un caballero.
Fuera del campo, ¿eh?
sí, un sí. señor y un caballero.
Fuera sí, del sí. campo, ¿eh?
Era lo otro, es, que daba a hablar de otro venenoso ahí.
Es la 1:11, hora menos en Canarias. Esto es Tiempo de Juego, el tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
1:15, hora menos en Canarias. Esto es el tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Gracias por escuchar. Vamos a hablar de más cosas, del Atleti, del Sevilla. Ayer gran partido también en el Pizjuán. Voy a decir una cosa. Hoy queríamos hablar con Darío Poveda, que ha marcado el gol del Getafe en la victoria ante Osasuna. No por nada, sencillamente porque pensábamos que era interesante hablar con un chaval que marcaba un gol tan importante para el Getafe y preguntarle pues qué diferente pasar la Nochebuena después de marcar un gol así a empatar y seguir viendo al equipo en puestos de descenso. Hemos llamado al Getafe, es que ni se lo han dicho al chico, directamente no le han ni planteado la posibilidad de entrar en antena con nosotros. Así que seguramente haya, por ejemplo, algún familiar de Darío que estaría hoy contento de escuchar al jugador aquí en el tertulión, pues eso, de lo feliz que está, del gol importante que ha metido. Pues sepan ustedes que muchas veces intentamos muchas cosas que no nos dan ningún tipo de margen de éxito.
Un chaval que ha terminado llorando de la emoción, sí, y
pues
la
solo queríamos
que le ha cambiado la vida.
Sí, pero, solo bueno, queríamos, o sea,
mejor imagen para el Getafe, imposible.
Bueno, pues ni lo han considerado. Ni lo han considerado.
Una lesión Juanma, tremenda, ¿eh?
Juanma, no nos dan ninguna posibilidad. Gente que cobran solo para eso.
Pero ¿qué razón hay para que hoy Darío Poveda no esté con nosotros 5 minutos? Es que no
Darío
lo entiendo.
Darío Poveda es un chaval que lo han operado en el último año, como dice Antonio, 2 veces. Sí. Lo opera el doctor Leyes. Es un chaval que incluso un momento en que se plantearon que podía dejar el fútbol. Un chaval que contó al principio con algunos minutos que le dio el Cholo Simeone. Un chaval que en el B, cuando el Atlético de Madrid llega a la promoción hace una temporada bestial,
brutal,
que cuando mejor estaba se lesiona, que hace 8 meses le volvieron a hacer pasar por el quirófano, y que es un tío que tiene una calidad y un talento exquisito, y que lo que le privan hoy, no dejando que hable, es pues que la gente conozca a un pedazo sí. de pelotero.
Pues que se lo agradezca, que se lo agradezca
a su jefa, a él, no a nosotros.
Efectivamente, que se lo agradezca a su jefa de prensa, y que sepan sus familiares y sus amigos que teníamos todo el interés del mundo en hablar con él y darle un abrazo y darle la enhorabuena, y que ni tan siquiera se lo han planteado. Me parece que
y él probablemente dar las gracias a todos los
pues
que le han ayudado a conseguir.
Seguramente, pero bueno, la jefa de prensa ha interpretado que,
pues bueno,
que es que no merece la pena. O sea, luego que si solo hablamos de una cosa, del otro, pero si es que de verdad, la colaboración muchas veces es nula, y en este caso es que es chocar contra una pared con esta persona. Es increíble, absolutamente increíble. Está Oliva en Sevilla. Hola, Oliva.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches a todos.
He metido hoy una clasificación. El Sevilla es el equipo en 2021 que más puntos ha hecho en la Liga de toda Europa después de los 5 campeones de las 5 grandes ligas. O sea, es el sexto equipo que más se ha puntuado en Europa en el año 2021.
Sí, y luego está protagonizando, Juanma, un ejercicio de resistencia en este último
brutal.
Mes brillantísimo. Con el borrón de la eliminación de la Champions, que es un borrón importante, que a cualquier equipo en el último mes y pico de competición le quiten a su máximo goleador, le quiten a sus 2 medias puntas más desequilibrantes, que son Suso y Lamela, le quiten a Jesús Navas, que es parte del escudo de este Sevilla, el alma, el espíritu de este equipo, y que pese a todo, pese a que han ido cayéndose un jugador, otro, ha tenido que ir ajustando los minutos de unos y otros futbolistas, al final el Sevilla se planta a final de año con la puerta abierta para meterse en la carrera por este título de Liga, que sigue siendo, sí, insisto...
Ahora viene la guardería, ten cuidado.
¿La guardería en qué sentido, Emilio?
Ten cuidado, que viene la guardería.
Los niños del Barça.
Ah, los niños. Ah, bien, 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 lo de la guardería. A ver, ha ganado el Sevilla los 3 últimos partidos ante Villarreal, Atleti de Bilbao a domicilio y ante Atlético de Madrid. En circunstancias, insisto, realmente muy comprometidas y difíciles. Sí. Y a mí me da la impresión de que este equipo ahora mismo está muy lanzado.
Para mí ayer no lo mereció, ¿eh?
No, parecía un partido de empate, sí.
Tampoco lo mereció en Bilbao.
Sí,
y
sí,
en cambio
sí,
lo mereció en Madrid
y perdió, sí, sí.
Lo que ha dicho Ancelotti hoy.
Es que realmente el Sevilla no está siendo brillante. Lo que brilla del Sevilla, compañeros, es defensivamente, que es un equipo brutal. O sea, resiste. Es verdad que a veces no merece y que tiene esa pizca de suerte en los últimos partidos. Pero creo que defensivamente es una obra cada día más perfeccionado. Mira, estaba mirando algún dato, Juanma. 17 partidos, ¿no? Llevamos en el caso del Sevilla. Bueno, pues le ha metido solo 12 goles. De esos 12 goles, 3 se los metió el Levante en un partido alocado que recordará 5-3. Y ha dejado en 9 partidos la portería a cero.
Es una barbaridad.
Es que esos datos son tremendos, Emilio. Por eso el Sevilla ahora mismo creo que está perfectamente en condiciones de estar cerca del Madrid. Exactamente, sí. Lo que hacía un poco el Atlético de Madrid del Cholo cuando era muy fiable. Gran portero, buenos defensas, y yo creo que ese triángulo defensivo del que os vengo hablando, para mí el mejor triángulo defensivo de la Liga, Diego Carlos, Koundé, más Fernando, que ayer no estuvo, y el portero que para, eso te puede dar para soñar con pelear la Liga.
¿Y a nivel psicológico ves al equipo capacitado y mentalizado en pelear la Liga? ¿O está como explorando la situación y divirtiéndose?
Exploró el año pasado, Santi, sí. La exploró el año pasado y se dio cuenta que faltó convencimiento al final. Y creo que este año no vais a escuchar a nadie del Sevilla hablar de la Liga abiertamente, pero esta noche, por ejemplo, el personal estaba enchufado viendo al Madrid a ver si pinchaba.
Yo, a nivel psicológico,
como al final se ha confirmado.
A nivel psicológico creo que le hace falta un delantero al Sevilla. Porque es que se le va en ese día
a la Copa de África.
A ver si hay Copa de África, Paco.
Esa es otra también, Paco.
Sí,
ojo,
que a lo mejor
no
hay Copa de África. Con toda esta circunstancia y el 2% solo de vacunados que hay en Camerún y lo que se ha movido las últimas semanas, la mayoría de clubes españoles, entre ellos el Sevilla, controlan esta hipótesis como una posibilidad
que
gana peso, que
razonable.
No haya Copa de África, sí. Y se traslada posiblemente al verano. Claro, si esto es así, Paco, el fichaje lo tienen en Nesiri. Si puede fichar a alguien más, que están en ello, pues mejor porque le dará más nivel al equipo. Pero si te quedas ya con Nesiri en enero, creo que es el gran fichaje. De hecho, es muy posible que el martes pueda volver a estar en la convocatoria y que si el equipo lo necesita, Nesiri vuelva a jugar algunos minutos.
Yo no sé si la Confederación Africana de Fútbol le importa mucho lo que piense la ECA, los clubes en Europa, no sé. Y si depende de la FIFA, después de la guarrada que le ha hecho UEFA uniéndose a los de Conmebol para traerlo a la Liga de las Naciones, supongo que FIFA apoyará a los africanos.
Sí, pero Paco, el país no está para ahí.
Pesará más lo sanitario.
El continente, Antonio,
el Atlético de Madrid, por primera vez con el Cholo, pierde 3 partidos seguidos en Liga.
Pero no está en peligro el Cholo,
Son signos insólitos, ¿no? En la era cholista, que por cierto...
Sube el tono, Antonio.
No, digo...
Vente arriba.
No, estoy muy tranquilo, la verdad es que no...
Demasiado.
No tengo ningún problema. Digo que es la primera vez en toda la época del Cholo, que la semana que viene va a hacer 10 años, llegó el 21 de diciembre de 2011, digo que pasa esto, ¿no? Hay una frase que yo vengo manejando en las últimas horas para resumir lo que ocurre. El Atlético de Madrid, este Atlético de Madrid sufre mucho para sacar adelante un partido, necesita mucho y los rivales necesitan muy poco para hacerle daño. Entonces, a partir de ahí ya se enmaraña todo y lleva al equipo a donde está, que es lejos de la primera plaza. Y ayer el Cholo estuvo bien en la rueda de prensa porque él se lo mete el todo dentro, él es el culpable, él se conjura delante de todos en que va a cambiar, pero hay cosas que no puede cambiar el Cholo y es el rendimiento también de algunos jugadores. El rendimiento de algunos jugadores es muy bajo. Y contra eso tiene que inventarse una fórmula nueva, que no sea la que ha tenido hasta ahora, porque hasta ahora no le da un día resultado y el otro no.
Antonio, yo que soy cholista, y tú lo sabes, que defiendo siempre al Cholo por el éxito que lleva acumulado, el rendimiento de los jugadores siempre responsabilidad del entrenador, el rendimiento colectivo de los jugadores. Y el Cholo, precisamente, el éxito que ha tenido en ese Atlético de Madrid, que ha sabido sacarle rendimiento a todos los jugadores. Si este año no lo consigue, es responsabilidad del Cholo también.
Ya, pero yo me refiero más a la actitud, no al rendimiento. El rendimiento tiene mucho que ver con la actitud de un jugador.
A mí es que me parece que tanto los equipos un poco manga por hombro. Igual que hemos dicho que el Madrid ha ganado partidos que no ha merecido, hoy ha empatado mereciendo ganar. El Atleti, para mí, en Oporto gana porque se lo encuentra y ayer no merece perder. Entonces, yo justo ayer no criticaría merece, ni la actitud ni nada. O sea, se encontró con la victoria del Sevilla, que la había merecido en otros sitios y no la tuvo.
La actitud, Paco, no me refiero a la actitud general en el partido. Me refiero a la actitud de atención en momentos puntuales que acaban con errores defensivos que le cuesta muy caro. Por cierto, a ver cómo gestiona el Cholo lo de Suárez, porque el Cholo siempre ha llevado bien lo de Suárez. No, me gusta, el que se enfada, me gusta. Pero una cosa es enfadarse y otra cosa es...
Ayer fue muy heavy,
descalificar. Vas a dar la vuelta al ruedo como...
Y faltarle el respeto y decirle lo que según las cámaras se ha visto, ¿no?
Otra ida de olla. Otra ida de olla.
Claro, porque hay un cuadro de autoridad ahí dentro Que ya lo vivió Joao Félix cuando se quejaba en los cambios, se quedó fuera mucho tiempo.
Suárez no es Joao Félix, ¿eh?
Y, bueno, pero Suárez, yo te digo a ti que Simeone no le tiene ningún miedo a...
No. Suárez no es Joao Félix, Paco, pero con Suárez te puedes sentar perfectamente. Y sentarte ahí enfrente, caraca, y decir, vamos a ver qué pasa.
Sí, pero no,
¿por qué? Porque es un jugador...
No es la primera vez que pasa con Suárez.
Bueno, pero es un
jugador... O sea, que a lo mejor ya se ha sentado, ¿eh?
Bueno, pero es que es un jugador con cierta madurez. Es un jugador con cierta madurez y es un futbolista que probablemente tenga mucho más diálogo que Joao Félix.
Mira, lo ha dicho Paquito Gémez, que he estado viendo el programa de Juanma, que lo ha dicho muy bien, que no es una falta de respeto al entrenador, es una falta de respeto a tus compañeros, lo que hace... Lo que hace Suárez.
Bueno, y al entrenador también.
Hombre, al entrenador es evidente porque le califica.
Perdonemos actitudes que son, vamos, la vuelta.
No me has entendido,
Roberto. Ayer,
no me has entendido. Lo evidente es que le falta al entrenador. Claro. Pero en esa falta al entrenador está faltando su compañero.
Va incluido eso, pues sí, claro.
Antonio, una pregunta. ¿Y se sabe si después el Cholo los reúne en el entrenamiento mañana para solucionar
hoy
esto o uno a uno? Quiero decirte, personalmente lo normal, digo yo, es coger a Luis Suárez y decir, oye, esto
que ya lo ha hecho David, que ya lo ha hecho más de una vez.
Yo creo que hoy no ha sucedido eso.
Ya.
Por eso te digo que a ver cómo gestiona, porque lo vamos a ver, el miércoles en Granada. Ahí
es que tampoco es bueno dejarlo pagar. Pasar siempre por alto, ¿eh? Porque al final el juego vez un puntito más, vas forzando un puntito más y a ver hasta dónde.
El Cholo,
Oliva, muchas gracias, ¿eh? Oliva, un abrazo.
El Cholo muchas veces dice que se enfría, que espera que se enfríe el jugador y luego cuando ya está.
Oye, por cierto, Juanma, ¿me explicas ese dato que has dado del Sevilla?
El dato del Sevilla, a mí me lo han dado en la tele, yo no lo tengo. El dato es que en el año 2021, las puntuaciones de las cinco grandes ligas, sale el Sevilla como sexto, con más promedio de puntos por partido jugado.
Sí, pero ha estado muy arriba. Respecto a los cinco campeones, o sea, por ejemplo, el Madrid no es campeón.
No, a ver, tengo yo aquí delante, ¿lo queréis saber?
Sí.
Manchester City, ¿sale? Manchester City. Puntos por partido 2.44, Bayern de Múnich 2.41, Inter de Milán 2.40, París Saint Germain 2.37, Real Madrid 2.35 y Sevilla 2.18.
Perdón, efectivamente, me equivoqué con el que el Madrid no ganó la Liga el año pasado, pero tiene más promedio que el Atlético de Madrid porque ha sumado más puntos.
Nápoles 2.17.
El Madrid es el primero en el año. En España 94 puntos y luego el Sevilla 88.
Vale, entonces me has asustado mucho.
Es que como has dicho, los cinco campeones, claro, el Madrid no ha sido campeón.
Perdón, perdón.
Me debes una, Juan.
No vuelvo a meter un dato yo.
Me parece
magnífico, pero que no...
Es un dato erróneo, Pedro.
Por cierto, mira, os digo otro dato. ¿Sabéis cuál es el equipo que más puntos ha hecho en casa en la temporada 2020-2021 de las cinco grandes ligas? 2021-2022.
El Rayo.
Por delante del Paris Saint Germain.
Pero que conste que el Sevilla va como el Rayo, con solamente un empate. Lo que pasa es que ha jugado menos partidos en casa.
Sí. Pero hay un poco trampa.
Es que ¿qué sería nuestra vida?
No des datos, hazme caso.
Hay un detalle que no decir. El Madrid siempre es campeón, aunque no gane la Liga.
Paco González, has dicho varias veces que el Cádiz no iba a aguantar. Paco González, has dicho varias veces que el Cádiz no iba a aguantar. ¿Era por contragafe?
No, es que el último cuarto de hora yo le he visto muy asediado. Y mira que estoy acostumbrado a ver al Cádiz defender muy atrás y todo esto, pero el último cuarto de hora ha sido tremendo.
Vale. Lama, después del partido del Cádiz de hoy, ¿crees que han encontrado la fórmula para frenar al Madrid?
¿Qué respondo yo, Cañizares?
Qué celoso.
Tomás Guas, el Madrid, si no marca Benzema, acusa la falta de gol. ¿Debería volver RDT?
Mira, nunca le dieron 10 partidos. Eso también lo digo.
Cañete, ¿qué pides por tu cumpleaños? ¿Que el Valencia gane la Copa del Rey o que se vaya Peter Lim?
Que se vaya Peter Lim siempre, eso sería el mejor título.
Que tú vuelva Koeman, ¿no?
Pero Emilio, ¿qué prefieres? ¿Que el Barça gane la Liga o presentar tú el tertulión?
Hostia, joder, qué putada.
Tío. Oye,
presentar el tertulión y hacer la selección con Lama, sí.
Miguel Rico, dicen que los jóvenes del Barça van a explotar. ¿La Europa League es el sitio para su evolución?
La élite es el sitio para su evolución, pero sí, mucho mejor que en segunda B, están en la Europa League.
Ciro López, Hazard vuelve a ser titular por las bajas del Madrid. ¿Es su última oportunidad de ser importante o es inevitable que se marche?
Es su última oportunidad.
Albelda, ¿cuál es el jugador actual de la Liga que más te recuerda a ti?
Casemiro. ¿A mí?
Casemiro, dice Paco, ¿eh?
Bueno, sí, podría ser, pero sin esas entradas de hoy.
Tú ibas por el suelo.
Sin perdón, ¿no? Arbitral, quiere decir.
El murciélago era fino, ¿eh?
Sí.
Duro, sí. Duro.
Albelda, ¿cuál es? Ay, sí, te lo he preguntado. Roberto Palomar, ¿Sevilla y Betis son candidatos reales a ganar la Liga?
No.
Ole.
¿No?
Muy contentos en Sevilla con la respuesta. No. Antonio Ruiz, ¿crees que el Atleti está así porque se ha olvidado de su identidad y quiere jugar bonito?
Pues no te diría que no, pero no es la razón principal.
Vale. ¿Sabéis quién va a estar hoy con Arjona? Medina Zara. ¿Os acordáis de Medina Zara?
Medina Cantalejo.
Sí.
No, Medina Cantalejo.
Cantalejo me quedo también. Digo, en tantas partes.
De la Morena.
Van a hablar también con el último guitarrista de Triana y van a hacer un repaso a toda la historia del rock en Andalucía.
Hola,
eso hoy.
Y de Arjona, que llame a Elche, a ver qué dice.
Compañeros, os deseo unas felices fiestas ya, ¿eh?
Ah, igualmente a todos.
Nos encontraremos el día 2. Adiós, un abrazo a todos.
Venga.
Señoras y señores, hasta aquí el Tertulión. Mañana, más partidazo a partir de las 11:30. Adiós, descansen.
Soy el fuego que arde tu...
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.